Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes a todos, cuando son las 13:30 del día de hoy, este jueves 27 de julio, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Hoy les habla Gabriel Berzelli y me acompañan dos destacados economistas que son muy escuchados siempre en empresas y en diversas conferencias. Por un lado está Ángel Cabrera, economista de la Católica, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? Muy bien.
Un placer tenerte acá. Y por otro lado, acá a mi derecha, me acompaña Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, director de CFC Capital y director también de empresas. Como vemos, dos economistas, uno de la Católica y otro de la Chile, así que tenemos un buen balance hoy acá. Yo partiría con ustedes para ver la opinión que ustedes tienen respecto a un intercambio de opiniones que hubo ayer en una conferencia donde participaron básicamente Juan Andrés Fontaine, ex ministro de Economía del gobierno de Piñera, y Andrea Repetto, que está hoy en día profesora titular de la Universidad Adolfo Ibáñez y que siempre ha tenido una destacada participación en ámbitos de gobierno también y como asesora. Y la discusión básicamente ayer se dio cuando se comenzó a hablar del déficit. Ya sabemos toda la opinión que tenía Juan Andrés Fontaine, que ya lo expresó la semana pasada, de que el gobierno actual ha sido bastante irresponsable en el manejo de las finanzas públicas, debido al endeudamiento, al déficit tanto estructural como el déficit efectivo. Y por otro lado, Andrea Repetto, en realidad, si bien coincidía con el déficit, en realidad ella achaca el origen de este déficit a una tendencia que ya se viene manifestando desde el gobierno del presidente Piñera. En otras palabras, esto no es nada nuevo, sino que esto es un tema que viene a arrastre, ya viene mal de antes, ya es algo también heredado, y parte también, quién sabe, tiene un poco esta culpa las reformas hechas. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de ambos al respecto. Quién sabe, partimos contigo, Alejandro.
Muy bien. Bueno, buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por invitarme. Mira, yo creo que hay una falacia en esto que en la discusión. Y estoy de acuerdo con Juan Andrés, sin duda, con las responsabilidades. Pero la responsabilidad es más estructural que la simple expansión del gasto, porque si tú vas 4 años atrás y lees el programa de la presidenta Bachelet, salía en ese programa, más o menos redondeando, que se necesitaban unos 10 billones de dólares, 10 mil millones de dólares para las reformas que ella pretendió realizar, que son básicamente la reforma educacional, y no se habla mucho, pero también habló al principio de la reforma de salud, y ahora, al final salió la reforma previsional. Entonces son bienes públicos que claramente en este país son deficitarios, tanto ahora en el monto como en la calidad. Y por lo tanto hay que buscar el origen de esa responsabilidad, porque no se puede dar esa solución. Y la respuesta es que durante el gobierno de la presidenta Bachelet el crecimiento se vino al suelo. Yo me acuerdo de haber estado con el ministro de Hacienda, que empezó, que era profesor de la Universidad de Chile, invitó a un grupo de profesores, y lo único que le dije: ministro, cuídese de la desaceleración de la economía, porque le van a pasar la cuenta, la tenga la culpa o no la tenga. Y efectivamente yo creo que las reformas que se pretendían implementar, la reforma tributaria, la reforma laboral, ¿no es cierto?, y sobre todo los anuncios en torno a cambiar la institucionalidad, produjeron un grave deterioro en la expectativa, y la inversión se vino al suelo en este país, y por lo tanto el crecimiento también. Y por lo tanto, esa caída de la desaceleración de la economía produjo tres hijos, que yo en otro programa lo nombré un poco más duro, pero tres hijos no deseados. El primer hijo no deseado fue el deterioro del mercado laboral. O sea, el desempleo ha ido aumentando y está un poquito maquillado con este creación por cuenta propia. La encargada del INE ha anunciado que va a haber un estudio en los próximos meses, por suerte. El otro hijo es que, no deseado, es que el acceso al mercado crediticio se vio afectado, sobre todo aquellas personas que están de alguna manera afectadas por el desempleo, pero también porque son más precarias. Y el tercer hijo no deseado es que no hay financiamiento adecuado para las reformas que había anunciado la propia presidenta Bachelet. Entonces yo creo que ahí hay que centrar el debate, hay que centrarlo en las consecuencias de articular reformas que al final terminan afectando la tasa de crecimiento del país y por lo tanto produciendo un déficit creciente que ha llevado a que más o menos no hayan bajado una nota en la clasificación.
Interesante, Alejandro, esto, porque me hubiese gustado, en todo caso, tomando tu metáfora de los tres hijos no deseados, que hubiesen sancionado esta ley del aborto mucho antes, a ver si abortaban esos tres hijos no deseados y estábamos en otra situación. Pero, Ángel, ¿cuál es tu opinión también al respecto?
A ver, yo creo que aquí el deterioro fiscal comenzó en el año 2009, cuando, para hacer frente a la recesión internacional provocada por la crisis subprime, el gobierno de la época, el anterior gobierno de Michelle Bachelet, tomó la decisión de realizar una expansión fiscal muy severa. El entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, utilizó cerca de 9 mil millones de dólares de los fondos de reserva para estimular la economía. Yo creo que el estímulo era necesario a las condiciones que se enfrentaban, pero el monto que se usó y la forma que se usó es altamente cuestionable. Ahí comenzó el deterioro. El gobierno del presidente Piñera recibió, por lo tanto, una situación ya fiscalmente afectada y con un déficit fiscal que, si mal no recuerdo, en 2009 debe haber terminado entre el 5 y el 6% del PIB. Y además con demandas de gasto muy altas por los efectos del terremoto. A pesar de eso, se empezó a hacer un ajuste, y durante los 4 años del gobierno del presidente Piñera, el déficit estructural se redujo sistemáticamente y casi se alcanzó la meta de llevarlo al 1% que se había establecido al inicio del gobierno. Cuando asume el segundo mandato de la presidenta Bachelet, la situación cambia drásticamente y, como mencionaba Alejandro, se implementan reformas que desde el punto de vista de muchos economistas han tenido un impacto muy fuerte negativo sobre la actividad económica, bajando la tasa de crecimiento promedio desde el 5,7 en los 4 años anteriores a un promedio que con un poco de suerte vamos a terminar con un 1,7% en estos 4 años. Esos 4 puntos menos de crecimiento nos han costado del orden de unos 2.500 millones de dólares menos de recaudación fiscal anual.
En los 4 años. Por año.
Por año.
Ahí
llegamos a 10.000 millones. Entonces, yo creo que una parte muy relevante del problema actual radica ahí. Y por otra parte, que si bien el ministro Valdés, yo creo que ha tratado de hacer un esfuerzo por contener el problema, la verdad es que vamos a terminar con este periodo con una situación que es objetiva. El gasto del sector público sistemáticamente va a haber crecido por sobre la expansión del producto.
Cosa en la época del presidente Piñera, y yo creo que en la época de los gobiernos anteriores de la Concertación, no fue el caso.
No fue así, efectivamente.
Así que en realidad estamos hablando de un manejo no demasiado benigno o adecuado de las finanzas públicas.
Bueno, yo insisto en dar vuelta un poco esa ecuación, y esta madre que no pudo tener hijos deseados, sino tuvo hijos no deseados, no produjo los efectos que la presidenta Bachelet anunció. Hay una discusión sobre cómo va a terminar la distribución de ingresos, pero El impacto de esta caída en la actividad económica, a mí no me quedan dudas que ha aumentado nuevamente la pobreza en Chile.
Sí.
La pobreza es un fenómeno que fue reducida durante muchos años con políticas públicas que efectivamente ayudaron a contener una de las lacras más grandes que hay en la humanidad, que es la pobreza. Respecto a la distribución del ingreso, hay una discusión permanente, pero yo estoy convencido que la condición sine qua non para que un país pueda progresar y para que las familias tengan mejores oportunidades, y sobre todo aquellos que están más desposeídos, es que los países crezcan. Y la regla del crecimiento las dio hace muchos años ya Robert Solow, premio Nobel de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que dice que los países no solo tienen que crecer para alcanzar mayor bienestar, sino que tienen que crecer en forma sostenida. Él fue uno de los primeros economistas que habló del crecimiento sostenido, o sea, el crecimiento tendencial, donde se puede crecer en forma sostenida, y no el ciclo económico, que es el gran mal de Chile. Nosotros durante muchos años hemos tenido el fenómeno de cuando el cobre va arriba, el ciclo va arriba, porque no, y cuando el cobre va abajo, el ciclo va abajo. Y ahora, con el impacto que aludía correctamente mi colega, claramente hemos tenido una disminución de ingreso fiscal. Entonces, cualquier gobierno que retome esa senda de crecimiento, yo estoy muy esperanzado porque la gente quiere cambio en este país, eso no me cabe duda, tiene que concentrarse en el crecimiento, porque eso es lo que nos va a ayudar a que estos hijos no deseados se conviertan en hijos deseados. Mejor crecimiento, más empleos de calidad, más acceso al crédito, ¿no es cierto? Y sobre todo, si queremos bienes públicos de calidad, como dice el eslogan, queremos educación y de calidad, tiene que haber financiamiento adecuado, asignado también de manera correcta.
Ahora, fíjense, y ahora, Ángel, yendo un poco a un tema, este gobierno también mencionó en repetidas ocasiones que primero el contexto internacional no era favorable, que el precio del cobre no era favorable, que los términos de intercambio, que para la audiencia términos de intercambio básicamente es la relación de los precios de exportación, ¿no?, con los precios de importación, que todo eso fue desfavorable. Pero si uno mira los últimos 12 meses, en realidad la situación del mundo está muy buena, por lo menos está creciendo mucho más que Chile el mundo, y muchos de los países, incluso los vecinos. Dos, el precio del cobre ha tenido una sustancial mejora, y tres, los términos de intercambio han ido mejorando. Yendo a eso, ¿cómo ves, Ángel, el tema del precio del cobre? ¿En qué medida que estamos viendo aumentos? ¿Cómo lo ves de acá hacia fin de año? ¿Y cómo ayuda esto a la economía local?
Bueno, yendo un poquito atrás en el planteo que tú haces, los términos de intercambio efectivamente experimentaron una caída, pero la experimentaron en el año 2011-2012. Si uno analiza el comportamiento de los términos de intercambio, la verdad es que permanecieron prácticamente constantes a partir del 2013 y tuvieron una caída bastante marginal en los años 2014 y 15, porque la caída del precio del cobre fue compensada casi uno a uno por la caída en el precio del petróleo.
Exacto.
Por lo tanto, la verdad es que el hecho de que el escenario externo haya sido adverso, la verdad es que es bastante un mito. El escenario externo que se ha enfrentado en los últimos años no ha sido el mejor de todos los tiempos, pero definitivamente no ha sido malo. Los términos de intercambio en estos últimos 4 años han tenido un promedio de 7% superior al que tuvieron en los 15 años anteriores.
Fantástico. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa, y antes de irnos a la pausa, les recuerdo a la audiencia, estamos acá con Ángel Cabrera y con Alejandro Alarcón, y comentarles que el objetivo de los servicios de consultoría en riesgo de Deloitte es ayudar a las organizaciones tanto a identificar factores de riesgo como a crear mecanismos para gestionarlos. No solo procurar la mitigación de riesgos, sino también asumirlos de manera inteligente para crear valor. Para más información, visita www.deloitte.cl. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con Ángel Cabrera y Alejandro Alarcón.
Mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, Siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, estamos aquí de vuelta con Ángel Cabrera y Alejandro Alarcón. Ángel, precio del cobre, ¿cómo lo ves o cómo lo ven los especialistas? ¿Cómo lo ves tú de acá a fin de año y para el 2018? ¿Lo ves sostenido? ¿Lo ves? Estamos en veranito San Juan. ¿Cuál?
A ver, desde fines del año pasado, a partir de noviembre, empezamos a ver un repunte que la verdad fue bastante sorpresivo en sus inicios, pero que se ha ido consolidando. Y ahora recientemente se ha intensificado, llevándolo el precio hoy día a niveles de 288 centavos. ¿Qué es lo que está detrás de esto? El buen desempeño de la economía mundial. La economía mundial este año está creciendo a una tasa de un 3,4-3,5%.
Frente al 1,4 vamos a estar creciendo nosotros.
Efectivamente. Y dentro de ese buen desempeño de la economía mundial, el buen desempeño que ha tenido la economía china, que si bien muchos tenemos dudas respecto a la calidad de los datos, pero los datos son los números que uno conoce y los mercados han reaccionado en base a ello. Y la información que tenemos en ese sentido es positiva. Una economía china que continúa consumiendo todo tipo de commodities, entre ellos el precio del cobre. A eso se agrega otro factor que permite ser optimista en una perspectiva más de mediano plazo. Estamos viendo varios cambios estructurales, entre ellos el cambio que se está produciendo en la industria automotriz en favor de
autoeléctricos,
que usan una cantidad significativamente mayor de cobre en sus componentes.
Pero para que la audiencia sepa, son más o menos 75 kilos de cobre versus unos 25 180. O 180 kilos de cobre por auto versus creo que 30 de los autos normales, creo. Por
ahí. Sí, es una relación.
Veces más.
Sí, es una relación muy importante. Entonces, esto en las últimas semanas ha ido aparentemente generando también una demanda que podríamos calificar en cierta forma especulativa de los inversionistas en favor del cobre, porque se ve esta tendencia más estructural. Por otra parte, nos encontramos con una oferta agotada porque la oferta de cobre responde muy lentamente. Los proyectos de cobre son muy lentos de implementar.
Y no han habido nuevos proyectos en los últimos 3 años en el mundo, yo creo, de nuevas minas de cobre.
Muy poco. Y de hecho la mayoría de la inversión ha estado concentrada básicamente en mantener niveles de producción por la caída que se está produciendo en las leyes, envejecimiento de las minas. Entonces, tenemos una oferta que está muy agotada, que su capacidad de respuesta en el corto e incluso en el mediano plazo es limitada, y que en este contexto de una demanda mundial que viene creciendo y que podría crecer aún más en los próximos años, perfila un escenario, yo diría, bastante favorable para el precio del cobre. Nosotros, en nuestras proyecciones, acabamos de ajustar el escenario esperado para el 2018 a un precio sobre los 280 centavos.
Muy interesante. Y Alejandro, ¿cómo ves, en relacionado con esto, el precio del dólar o la cotización del dólar?
Bueno, yo creo que la tendencia actual de los flujos de capitales, que en general es gobernada por la famosa ecuación de arbitraje, que relaciona las tasas de interés domésticas con las tasas de interés extranjeras. Sí. Es como decir, los precios de los bonos en Chile soberano y el precio del bono del Tesoro americano. Pero esa ecuación también es gobernada por las expectativas de devaluación y revaluación y por el riesgo país.
Sí.
Entonces, hasta aquí la ecuación tiene un nivel de equilibrio en torno a la entrada de capitales que estamos observando, que sobre todo son capitales de corto plazo, que está incentivada por los bajos yields o retornos que reciben los bonos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que probablemente va a cambiar en el mediano plazo, pero hay un retorno muy bajo todavía, ¿no? Y hay muchos capitales que están ingresando. ¿Y dónde ingresan? Ingresan a los países que tienen grado de inversión. Y Chile, pese a la rebaja que tuvo, mantuvo el grado de inversión, que sí. Es un dato muy importante ese, porque sí. Porque no, eso no se puede mantener, sí. No se puede perder y no se puede mantener infinito cuando tú tienes política macroeconómica, sobre todo la disciplina fiscal, es un ingrediente muy importante para los inversionistas. Por lo tanto, junto con la mejora en el precio del cobre, yo coincido también, es que la economía china va a ser clave. Recordemos que los chinos tienen elecciones ahora en el llamado otoño otoño del hemisferio, no, elección a la China.
Sí, a la China.
Por eso lo decía muy poca gente, después le dicen vota y pobre que el que no levanta la mano, pero en definitiva, Xi Jinping, que es el líder, está muy interesado que la economía esté funcionando muy bien. Y el último dato que tuvimos el trimestre, ¿no es cierto?, dio un 6,9 de crecimiento, que estuvo muy por arriba de la expectativa. Entonces, coincido también que los flujos de capitales que trae el cobre, que son flujos muy importantes para el país, porque el cobre sigue siendo muy importante en nuestras exportaciones.
Sí.
Por lo tanto, lo que podemos esperar es que el dólar, por lo tanto el peso, podría tener una ligera revaluación en los próximos meses. Tal vez va a haber un ajuste.
¿En qué niveles lo ves? ¿En los 6.50?
Bueno, es muy difícil, pero en estos momentos pasó la barrera psicológica de los 6.50 hacia abajo. Y por lo tanto ahí se produce la sobrereacción, los overshooting. Fíjate que ayer las transacciones llegaron a marcar 642 pesos. Después se recuperó, ¿verdad? Porque siempre los traders, digamos, se entusiasman y hay overshooting, como se llama, sobrereacción, y tiran abajo. Entonces esto está dando una señal que va a ser difícil que las próximas semanas llegue a los 670.
Bueno, interesante esto. Nos vamos a ir a una breve pausa. Y me gustaría ver con ustedes dos cómo ven las perspectivas del 2018, independientemente de quién gane las elecciones, por lo menos desde el punto de vista externo, cómo eso puede afectar positivo o negativamente Chile. Así que nos vamos a una pausa y volvemos con ustedes.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. No se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, volvemos con ustedes acá con Faro Económico, acá Gabriel Berselli, acompañado por Ángel Cabrera y Alejandro Alarcón. Ángel, ¿cómo ves el 2018?
Mira, la verdad es que, dadas las condiciones internacionales que se están observando, lo que hablábamos recién respecto al precio del cobre,
el precio del petróleo también, que yo creo sigue beneficioso para nosotros.
Sí, definitivamente, un precio del petróleo que yo diría tiene un techo en torno a los $50 el barril, probablemente vamos a estar un poquito por abajo de eso. Es un precio que en las condiciones actuales es favorable. Considerando esas condiciones externas positivas, una economía mundial creciendo un 3,5-3,6%, buenos términos de intercambio, tasas de interés internas bajas. Yo diría que las perspectivas para la economía chilena son positivas. El Banco Central, en su informe de política monetaria de junio, proyecta un crecimiento en torno al 3%, un rango entre el 2,5 y el 3,5. Yo diría a priori que eso es factible, dado que venimos de 4 años de crecimiento bajo potencial, hemos acumulado una capacidad ociosa que nos debiera permitir por lo menos unos 2 años de crecimiento relativamente fácil. Sin embargo, para que eso se concrete, además de las condiciones externas favorables, se requiere una condición interna favorable, y es una mejoría sustancial en la confianza empresarial, que es la que va a determinar si hay o no hay una recuperación de la inversión. Y esa condición, definitivamente, a mi juicio, no es independiente de lo que pase en el ambiente político.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué crees tú?
Bueno, yo coincido con Ángel. Este país, dije antes, quiere cambio. Y si quiere cambio, quiere decir que no le gusta lo que está pasando, no solo a los empresarios, sino también a los consumidores. Los índices de confianza en ambos agentes están muy bajos. Yo agregaría algo que es muy importante, porque yo creo que la trayectoria de la elección está bastante marcada hacia los cambios. El otro día me preguntaron, ¿por quién vas a votar? Mira, todavía estoy mirando, dije yo, pero estoy seguro por quién no voy a votar. Que es más o menos un complemento. Y por quién no voy a votar es por la coalición gobernante y menos por el Frente Amplio.
Entonces ahí te van quedando
pocas opciones. Pero a mí me preocupa algo, y coincido en que la aspiración del próximo gobierno es volver al menos al producto tendencial, que con suerte está en un 3%. Yo estoy en la comisión y ahí hice mis cálculos y me da una cifra, no voy a decir la cifra exacta porque me faltaría una falta de respeto hacia quienes me convocaron, bajo el 3%.
Por lo tanto, eso incluso si gana
incluso si hay un ambiente de mayor confianza, sí, que es provisto por aquellos que van a proveer mayor confianza. Entonces yo creo que la primera aspiración es volver para que se cierre ese gap que hay de capacidad instalada. Eso, y los próximos años, de acuerdo a las reformas que hayan, podríamos aspirar a un producto tendencial, que es el producto a largo plazo mayor. Pero a mí me da vuelta en la cabeza algo que es crucial. Y uno de los candidatos, bueno, para decirlo bien claramente, el expresidente Piñera ha insistido mucho en esto, que se requiere un ambiente un poquito más de cohesión, porque si sale un parlamento malo para el Ejecutivo, va a ser muy difícil avanzar. Por lo tanto, yo no solo diría que la gente quiere cambios en el Ejecutivo, la gente quiere cambio en el Parlamento también, para decirlo bien claro. ¿Ah? Y eso va a permitir un mayor crecimiento.
Bueno, yo creo que, Alejandro, yo creo que muchos coincidimos contigo y efectivamente se va a requerir un buen apoyo en el Parlamento para el gobierno de Chile, vamos, si es que gana. Así que bueno, les agradezco muchísimo a los dos, tanto Alejandro Alarcón como Ángel Cabrera, habernos acompañado hoy en el programa. Y nos vemos mañana de vuelta en Faro Económico. Sigan conectados con Radio Agricultura y con Deportes, que viene ahora. Hasta mañana.
Gracias, Gabriel.
Gracias. Encantado la invitación.
A ambos.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.